Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un mar de fueguitos en el que echamos hoy una vista atrás, recordamos cómo vivían, cómo eran los indígenas, por ejemplo, que vivían en África hace 100 añitos y un poquito más, recordamos también, miramos desde Mar de Fueguitos al futuro. Se cumplen justo hoy 100 años de que el investigador irlandés Roger Casement publicara ese histórico informe sobre la fiebre del caucho y lo que estaba provocando esa fiebre del caucho. En tan solo 12 años, 30.000 indígenas amazónicos fueron esclavizados, torturados, violados y llevados a la hambruna durante esa fiebre del caucho. 30.000 indígenas amazónicos, 12 años, sucedía en Perú hace hoy 100 añitos. Roger Casement publicaba el informe en el que recogía todo lo que estaba sucediendo por allá, por Perú, con esa fiebre de caucho. Hablaremos de ese informe, hablaremos de cómo están hoy los pueblos indígenas por aquellas tierras, por América Latina, hablaremos de Perú, hablaremos de los mapuches en Chile, hablaremos de los indígenas en Guatemala muertos por intentar vivir cultivando la tierra en Guatemala, muertos, como no, indígenas. Muertos asesinados por disparos de la policía guatemalteca. Hablaremos también de las perspectivas antidesarrollistas, hablaremos del futuro con Miguel Amorós, el escritor anarquista, está estos días en Euskadi presentando su último libro, Perspectivas Antidesarrollistas. Él es hijo nieto de anarquistas, se convirtió en anarquismo en 1968, participó en la década de los 70 en la fundación de varios grupos anarquistas, por ejemplo Bandera Negra, Tierra Libre, Barricada, Los Incontrolados, y como os digo, anda por aquí, por Euskal Herria, presentando su último libro, Perspectivas Antidesarrollistas. En 2009, Miguel Amorós publicó una biografía del anarquista valenciano José Pellicer, fundador de la Columna de Hierro durante la Guerra Civil Española. Su anarquismo, nos dice, el anarquismo de Miguel Amorós inspira en la autogestión, la subversión de la vida cotidiana, la denuncia del sindicalismo como forma de lucha desfasada y de la moral obrera como una moral reaccionaria. De perspectivas antidesarrollistas hablaremos con Miguel Amorós. Nuestro compañero Juancho Estebanaz ha charlado con él sobre este libro, sobre lo que cuenta en él Miguel Amorós. También mira al tiempo, mira en el tiempo, viaja en el tiempo nuestro compañero Gustavo Duc en su espacio contra el monocultivo de la mente. Hoy nos habla de esas carabelas que marcharon hacia América a descubrir ese continente que ya estaba descubierto y de lo que hicieron allí y de lo que estamos haciendo hoy aquí. Música. muchos fueguitos con los que encendernos o escuchar para calentarnos hoy aquí. Vamos a comenzar con un poquito de música. Es la tercer trabajo de Zulu 930. Llegan desde Barcelona, llevan 6 años en esto de la música, Tiempo al Tiempo. Ha vuelto a ser editado por Casbah Music, 11 canciones. La línea común de todas ellas, el tiempo. Son, como os digo, Zulu 930, es su último trabajo, tercer disco. Están ya de gira por todo el estado. De momento no hay fechas para presentar este trabajo aquí en Euskal Herria, así en Madrid, Granada, Sevilla, Tarragona, Valencia, Zaragoza o Lleida. Una de las canciones que vamos a escuchar para comenzar de este disco de Zulu 930. En esta le cantan a las miradas. Mira, zarpamos, mirando con Zulu 930.
Mira cómo baila el agua del río, mira cómo quema el fuego cuando está prendido, mira la lluvia caer cuando le dé por llover y mira el cielo claro si el sol te ha salido a ver. Siempre que sienta, mira por dónde ha venido a verte si te encuentra, mira cómo se esconde tras una tormenta, mira a tu alrededor que no hay nada mejor que cuando mira bien las cosas para darte cuenta de lo que sienta y que tu mirada no te mienta. Hay cosas que las ve y otras que las inventa. Date cuenta si lo intenta, para saber dónde tú debes mirar. Mira sin diferencia, mira sin juzgar, mira eligiendo bien el sitio donde debas mirar. Mira de corazón, mira de estar en buen lugar, y mira siempre usando la razón. Mira cómo baila el agua del río, mira cómo quema el fuego cuando está prendido, mira la lluvia caer cuando le dé por llover y mira el cielo claro si el sol te ha salido a ver. Siempre que sientas, mira por dónde ha venido a verte si te encuentra, mira cómo se esconde tras una tormenta, mira a tu alrededor que no hay nada mejor que cuando mira bien las cosas para darte cuenta. Que dejaste al pisar que se mantengan. Mira y que en tu mirada todo se te entienda y que nadie te detenga. Mira por ti, por mí, por todo aquel que en tu camino venga. Mira el que cayó si una mano puedes echar. Mira aquel que busque otra mirada encontrar. Mira como quisiera ver que a ti te miran. Mira siempre de verdad, mira siempre sin mentira. Looking in a Babylon sky, I see no stars. No one I see my people, see the blinding shine. Come with a few look and just let the time go by. And let the smiles appear around your life. Around you, so trust me, you should try. Around you, just with your open eyes. Around you, around you, around you. Mira cómo baila el agua del río. Mira cómo quema el fuego cuando está prendido. Mira la lluvia. Cuando le dé por llover y mira el cielo claro si el sol te ha salido a ver. Siempre que sientas, mira por dónde ha venido a verte si te encuentra. Mira cómo se esconde tras una tormenta. Mira a tu alrededor que no hay nada mejor que cuando mira bien las cosas para darte cuenta. Mira cómo baila el agua del río. Mira cómo quema el fuego cuando está prendido. Mira la lluvia caer cuando le dé por llover y mira el cielo claro si el sol te ha salido a ver.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo mirando a Japón. Toda la información que recogemos en Japón la compartimos con las autoridades de los Estados Unidos, pero a veces hay atrasos en el envío de la información, ha explicado el principal portavoz del gobierno japonés, Yukio Edano. Ha tenido que dar explicaciones después de que el presidente de la Comisión Reguladora de la Energía Nuclear de Estados Unidos, Gregory Hasco, pintara ante el Congreso estadounidense un retrato mucho más preocupante que sugerido por los reportes proporcionados por Japón. También China le ha pedido al gobierno japonés que garantice información oportuna y precisa sobre lo que está sucediendo en Japón. La última hora, lo que estamos viendo por televisión, habla de al menos 5 camiones cisterna del ejército japonés que están lanzando agua sobre los reactores de la planta nuclear de Fukushima como parte de los esfuerzos por estabilizarla. Los camiones de ejército han podido ser movilizados después de que una cisterna de la policía tuviera que retirarse del área a causa de los elevados niveles de radiación. El vehículo de la policía necesita ser operado desde el exterior para poder lanzar agua, mientras que los del ejército no. Los militares también han estado lanzando agua sobre los reactores con la ayuda de varios helicópteros. Ingenieros de la empresa Tokyo Electronic Power trabajan desde, además, para restablecer la energía eléctrica que alimenta el equipo de bombeo de la planta, que fue dañada por el terremoto y tsunami del pasado viernes. Repercusiones de lo que está sucediendo en Japón, repercusiones asombrosas. El gobierno chino ha tenido que pedir a sus ciudadanos que dejen de comprar grandes cantidades de sal por la creencia equivocada de que el yodo que contiene esta sal puede evitar el envenenamiento por la radiación. Supermercados de Pekín y otras ciudades han agotado sus existencias de sal en medio de los temores generados por los problemas en la planta nuclear de Fukushima. La venta de tabletas de yodo también ha aumentado en China y Corea del Sur, a pesar de que las autoridades de ambos países han dicho que no hay riesgo de contaminación por la fuga nuclear que está ocurriendo en Japón. Viajamos hasta Perú. En tan solo 12 años, 30.000 indígenas amazónicos fueron esclavizados, torturados, violados y llevados a la hambruna durante la fiebre del caucho, según un informe histórico del investigador irlandés Roger Casament, publicado tal día como hoy, hace 100 años. Casament fue enviado por el gobierno británico para investigar los crímenes cometidos por el gigante del caucho con base en Gran Bretaña. La empresa Peruvian Amazon Company descubrió que los crímenes de los que se acusa a muchos hombres que trabajan para la Peruvian Amazon Company son de los más atroces e incluyen el asesinato, la violación y los latigazos constantes, denunciaba en ese informe que cumple hoy 100 añitos. Agentes de esta empresa capturaron a decenas de pueblos indígenas en la Amazonía Occidental para recolectar caucho silvestre con el que abastecer a los mercados europeo y norteamericano. En pocas décadas, muchos de esos pueblos fueron exterminados. La mayoría de los detalles de este demoledor episodio han caído en el olvido, pero para los descendientes de quienes sobrevivieron a la fiebre del caucho, les resulta imposible ignorar la realidad de la cosecha de la selva que prosigue en la actualidad. Posiblemente, denuncian desde Survival International, los indígenas aislados a los que se ve con impresionante detalle en las imágenes publicadas hace unas semanas en Perú desciendan de esos supervivientes. Ahora son testigos de una nueva cosecha de la selva en sus propios territorios. Los madereros ilegales, atraídos por el alto valor de las maderas en peligro de extinción, avanzan cada vez más hacia sus recónditos lugares en la selva. Hace 6 meses, la organización conservacionista británica Upper Amazon Conservancy documentó campamentos madereros ilegales en zonas habitadas por indígenas Murunagua no contactados. Sin embargo, según un comunicado del ministro de Medio Ambiente de Perú de la semana pasada, el gobierno tiene la tala bajo control casi al 100%. Cada caoba que se tala hoy está georreferenciada y controlada, dijo el ministro de Perú. Sin embargo, el portavoz de esta organización, Upper Amazon Conservancy, Chris Fagan, ha dicho: el comunicado del ministro es incorrecto al 100%. La mayoría de la caoba sigue siendo talada de forma ilegal en las áreas protegidas de Perú o en territorios indígenas sin planes de gestión adecuados. Desde Survival International nos recuerdan que hoy se cumplen 100 años de la publicación de este informe histórico y dicen: allá donde se puede hacer dinero en la Amazonía, bien sea cortando sus árboles o extrayendo sus riquezas, los indígenas acaban muertos. Es lo que ocurría hace 100 años y es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Un siglo de declaraciones de derechos humanos y planes cada vez más complejos para salvar la selva no han tenido demasiado impacto y no lo tendrán hasta que los indígenas, a quienes pertenece esta tierra, estén en el centro del debate. Han demostrado una y otra vez que son, con diferencia, los mejores guardianes de su propia tierra. Por cierto, recordaros la historia de Roger Casament, sus informes históricos, el que hizo sobre el Congo en África, el que hizo sobre Perú y luego su lucha en Irlanda, en su tierra, aparecen novelados en el último libro de Vargas Llosa, ese libro titulado El sueño del Celta. 100 añitos hoy de la publicación del informe de Roger Casament sobre lo que estaba sucediendo en Perú con una empresa, una multinacional del Reino Unido, una empresa que para sacar caucho acabó con miles y miles de indígenas amazónicos. Hablamos de indígenas. En el 2011, hoy mismo, cuatro comuneros mapuches condenados en el juicio de Cañete por atentado a la autoridad y robo con intimidación han comenzado este martes una huelga de hambre líquida. Exigen un juicio justo. Son Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. Todos ellos, los cuatro, fueron condenados en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. Los mapuches son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco. Han comenzado esta huelga de hambre para exigir un debido proceso y un juicio justo que no cuente con testigos secretos y que no se les aplique la ley antiterrorista. Demandan también la nulidad del juicio de Cañete y piden ser juzgados por un tribunal competente e imparcial y el fin al doble juzgamiento en la justicia civil. También piden que se les traslade desde la cárcel de Lebu a la de Angol para tener condiciones carcelarias dignas. Dicen que en la sesión del próximo 22 de marzo, en la que se va a efectuar la lectura de la sentencia en su contra, dicen que ese día 22 de marzo prevén que se conozca ya la sentencia en su contra, sería la sentencia. La portavoza de estos presos, Natividad Yanquileo, habla para nuestros compañeros de la agencia Pulsar de estos cuatro comuneros mapuches que ahora se han puesto en huelga de hambre líquida. Escuchamos a Natividad Yanquileo hablando en primer lugar de la ley antiterrorista en su país, Chile.
O sea, la ley antiterrorista se aplicó durante todo el procedimiento. Ahora que los delitos no serían calificados como terroristas es muy distinto. La utilización de toda la herramienta que da la ley antiterrorista se vio durante el proceso de investigación y durante toda la etapa del juicio. Ahora nosotros, ¿qué se espera? Se esperan igual condenas bastante altas, digamos. O sea, todos superarían, en este caso, más de 30 años para cada uno. O sea, estamos queriendo decir de que no le pudieron dar los 100 años a Héctor Yaitul, lo hubiesen hecho al calificar los delitos como terrorista, pero sin embargo se lo están dando a todos en conjunto. Es lamentable porque de alguna manera debilita el movimiento mapuche porque nadie va a querer pasar 30 años en la cárcel. Es un trabajo de inteligencia que se hizo y que al parecer está logrando su objetivo.
Estos cuatro comuneros mapuches fueron absueltos de terroristas, pero aún así todo, este próximo 22 de marzo, dicen, se puede conocer su sentencia definitiva y podrían caerles hasta 40 años de cárcel. Hay que decir que ya participaron estos cuatro comuneros mapuches en la huelga, que mantuvieron en ayuno 81 días más de 30 mapuches en diferentes penales del país. Escuchamos a Natividad Yanquileo hablando de las malas condiciones carcelarias en las que están y por qué han pedido que se les traslade a otra cárcel del país.
Es una situación bastante complicada. Ellos hacen una comparación similar a Guantánamo. Ellos me lo han señalado y es bastante complicado porque ellos están en un espacio muy reducido donde se mueven dentro de ese espacio todo el día, no tienen acceso a la luz, están muy mal en las condiciones en las que están, no tienen ningún espacio como para hacer ejercicio, ni nada de eso, no tienen un espacio para trabajar. Entonces, están sumamente complicados con respecto a eso. Tienen cámara por todos lados, hay un personal de gendarmería que lo vigila cada movimiento que hace, cada vez que va al baño hay anotaciones. Y lamentablemente están ahí y tienen que soportar eso por lo menos hasta que se dicte la sentencia.
Indígenas mapuches en el año 2011, indígenas guatemaltecos también en el año 2011, este mismo martes, desalojados en Guatemala alrededor de 800 familias de una finca en Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Los campesinos y campesinas denuncian que una persona ha resultado asesinada por la represión militar y policial durante este desalojo. Estos campesinos de 14 comunidades ocupaban desde octubre de 2010 terrenos improductivos en el valle de Polochic. Allí sembraban granos básicos. La orden de desalojo llegaba desde el juzgado penal de Cobán, en Alta Verapaz, después de la demanda puesta por la empresa azucarera Chabil Uchaj, propietaria de los terrenos. El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, ha asegurado que la acción policial ha dejado un muerto y 10 heridos. Además, ha señalado también que los campesinos se asientan en esa finca porque carecen de terrenos donde poder cultivar la tierra y poder vivir de esos cultivos. Indica también que en su mayoría son desplazados o sobrevivientes del conflicto armado en Guatemala. Al día siguiente de ese desalojo, el miércoles, ayer, daban diferentes colectivos guatemaltecos una rueda de prensa para denunciar ante la comunidad nacional e internacional lo que ha sucedido en esos desalojos violentos en Alta Verapaz. Escuchamos a un portavoz de estos colectivos guatemaltecos contando lo que ha sucedido en Alta Verapaz.
El Estado de la República tiene como mandato defender la seguridad y la vida de las personas. En este momento el Estado de la República, a través del Ejército y la Policía, no solo está violando su mandato, sino está violando los derechos humanos de familias campesinas que están sembrando maíz en tierras que en todo caso no está aprobada la propiedad por la empresa que ahora argumenta propiedad sobre las mismas. Esta empresa, hay que recordar, pertenece a la familia Guzmán, familia que del expresidente de la República, Óscar Bessé. Y nos parece que por la vía de la influencia familiar, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó de manera ilegítima, a nuestro juicio, un crédito a esta familia para un negocio privado que ahora ha dado con la muerte de un compañero campesino. La segunda cuestión es que nosotros queremos insistir en que el gobierno de la República debe intervenir en el asunto, adquiriendo esas tierras y adjudicándolas a las familias campesinas e indígenas que viven en él. El gobierno de la República no puede permanecer impasible frente a estos problemas. Y la tercera, sí queremos demandar de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, la CICIG, su intervención en el asunto. ¿Por qué? Porque toca el mandato de la CICIG. Intervinieron alrededor de 100 hombres armados con gorros pasamontañas vestidos de civil. Se trata de un grupo irregular. Se trata entonces de un aparato clandestino al servicio de intereses particulares. Esto obliga a la CICIG a intervenir, porque los criminales, los asesinos del compañero, son, repetimos, una fuerza irregular, son un aparato clandestino al servicio de intereses particulares.
Palabras de denuncia ayer mismo en Guatemala. También en esa rueda de prensa denunciaban estos colectivos guatemaltecos que para el día de hoy la empresa Chabil Uchaj amenazaba con desalojar a los pobladores de la comunidad San Miguelito, el Mirador Samaú y otras comunidades aledañas. También hacían saber la violación total de los acuerdos de paz por parte del Estado guatemalteco, la violación de los acuerdos internacionales y de derechos humanos que ha supuesto estos desalojos violentos, y también denunciaban que el Estado de Guatemala, por medio de su aparato de orden público y el aparato de defensa de la soberanía nacional, el Ejército de Guatemala, ha desarrollado una serie de actos violentos contra la población civil del área de Polochic, regresando a los tiempos dictatoriales, aplicando una política de tierra arrasada, genocidio y tortura. Eso contaban en esa rueda de prensa. También denunciaban la creación de aparatos extrajudiciales paramilitares financiados por los dueños de esta empresa y respaldados por los entes representativos del Estado de Guatemala. Condena de los desalojos violentos que han sufrido esas comunidades de la cuenca del Polochic en Alta Verapaz. Un muerto y varios heridos. Dicen algunas fuentes que son ya dos los muertos, uno confirmado, dos, podría haber fallecido otra persona hace unas horas en Guatemala. Seguimos nuestro viaje. Vamos ahora a dar un repaso a algunas de las citas que tenemos para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao y en otros rincones de Euskal Herria. Comenzamos hablando de esa manifestación que han convocado esta tarde a las 7:30 desde Ecologista en Marcha, en solidaridad con el pueblo japonés y para denunciar la amenaza nuclear y reiterar la exigencia de cierre de la central nuclear de Garoña. A las 7:30 de la Plaza del Teatro de Arriaga, aquí en Bilbao, va a partir esa manifestación antinuclear. Hablamos de literatura. Continúa el homenaje que le están dando a Gabriel Celaya por el centenario de su nacimiento. Hoy, más actividades en la biblioteca de Bidebarrieta, lectura de sus poemas con varios invitados, 7:30 de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta. Y también presenta su último libro de poesía, La Saharaui, Fatma Galia, en Arrupechea, en la calle Padre Eugenio número 2, a las 7 de la tarde, Nada es Eterno, una antología que recoge sus poemas desde el año 1999 hasta el 2009. Citas con el cine, poética de la resistencia, una cita con el cine de Jean-Marie Straub y Daniel Huillet. Esta tarde en Bilbao Arte, la hora a las 7 de la tarde, la película Sicilia. Y también cine en Egoetxea, en la calle Medina Pomar número 9, en el barrio de Irala, en ese local de los movimientos sociales del barrio de Irala, dentro del ciclo Tres miradas sobre el cine colombiano. Esta tarde a las 7:30 proyectan la película La estrategia del caracol. Dejamos nuestra agenda, comenzamos a saludar a nuevos, más invitados aquí que se asoman a la cubierta de nuestra lata pirata. En primero de ellos, nuestro compañero Gustavo Duc. Podéis escuchar sus historias, leer sus textos, por cierto, en su página, en su blog, en internet. Allí también están colgados los audios, sus participaciones aquí en Mar de Fueguitos. La historia que hoy nos presenta contra el monocultivo de la mente, Gustavo Duc, habla de gentes que hace mucho tiempo viajaban en buques y fragatas de guerra.
Son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. En los antes llegaron a traición. A pie de sus carabelas dictaron normas. Con buques y fragatas de guerra fue que las hicieron recordar. Las dicen y las hacen cumplir hasta las ahoras. Lo vuestro os lo decidiremos. Instalada y perpetua la invasión, el temblor se agranda y dilata cual monstruo que creció de tanto saqueo. Pienso, y pienso que no miento, que el pueblo haitiano se edificará nuevo, con solidaridades, vaciado de dominaciones.
El pueblo haitiano que tiene una cita con las urnas de nuevo este próximo domingo, segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jean-Bertrand Aristide, el único presidente que ha salido de unas elecciones limpias en Haití, está exiliado en Sudáfrica, ha dicho que va a volver Le han pedido que vuelva después de las elecciones, que regrese el lunes. Parece que va a volver en las próximas horas a Haití para asistir a estas elecciones. Ha dicho que no va a participar en política, que quiere regresar al país para participar de la vida cultural e intelectual de Haití. Desde aquí nos quedamos con ese mensaje, con ese deseo de Gustavo Duc, que el pueblo haitiano se edifique nuevo con solidaridades, vaciado de dominaciones. Esas son puras mentiras. Saludamos ya a nuestros siguientes invitados, Juancho Estebaranz, charla con Miguel Amorós sobre su último libro, Perspectivas antidesarrollistas. Un poquito de música, música antidesarrollista, música contra la prisa del nuevo trabajo de Zulu V30. Y escuchamos a Juancho y a Miguel.
Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa, poniendo un pie tras otro. No te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar mientras pasa la vida. Tomando un tiempo siempre para pensar, no corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida, sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa, sin pausa pero sin prisa. Sin prisa pero sin pausa, hay que ver bien lo que pasa y por dónde pisa. Sin pausa pero sin prisa. Un paso en falso anduve alguna vez, y más que irán llegando todavía. Y es que de los errores uno puede aprender, que hay que volver a andar y curar las heridas. Un solo paso te podría llevar al camino que deberías andar. Que nada te lo impida. Quizás si un día vuelves la vista atrás y ves que hay algo que dejaste escapar, prefieras vivir la vida sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa, sin pausa pero sin prisa. Sin prisa pero sin pausa, hay que ver bien lo que pasa y por dónde pisa. Sin pausa pero sin prisa.
Pues como habréis tenido noticias, Miguel Amorós ha venido por nuestras tierras a presentar un libro y para hablar con nosotros y con nosotras a través de este volumen llamado Perspectivas antidesarrollistas, que acaba de salir. De hecho, creo que los primeros ejemplares se han visto con ocasión de las charlas que se han hecho tanto en la Kelo de Santurchi, esta casa ocupada que está de aniversario, como también en Gatazka. Durante la semana también va a estar Miguel Amorós, va a estar en Rentería, en Irún, por allá por las tierras guipuzcoanas, desarrollando temas parecidos. Y bueno, pues aquí le tenemos. Hola, Miguel.
Hola.
En fin, vamos a comenzar destripando un poco este libro de Perspectivas antidesarrollistas. Os recuerdo que Miguel Amorós pues es aparte de un conocido y veterano activista, también tiene varias facetas, digamos, en lo escrito. Por un lado, podríamos hablar de una faceta como historiador libertario, con varios volúmenes, siempre alrededor de ese anarquismo más revolucionario y en lo editado alrededor de diferentes personajes que han vehiculado ese anarquismo más revolucionario a partir de la década de los 30, pero por otro lado también es un agitador de base, un conferenciante de base que se desplaza por los diferentes territorios hablando y después se suelen recoger estas charlas, como así es en este nuevo volumen Perspectivas Antidesarrollistas, que ha salido de la mano de varias distribuidoras, de varias casas editoriales, pero también algunas de aquí, por ejemplo la gente de Amurrio y también Gentes de Hernani, en concreto la gente de Amurrio, que son la distribuidora Seaska, perdón, porque casi no veo sin gafas, y la gente de Aibalarri, que son la gente de Hernani. En fin, después de esta demasiado larga introducción, vamos a empezar a hablar con Miguel. Bueno, no sé si estamos de acuerdo en esta presentación de conferenciante de base. ¿Cómo ves tú esta labor?
Bueno, yo me suelo llamar un libertario superviviente. Es la definición que yo adopto cuando me preguntan qué eres, ¿no?
Y conferenciante de base, decía yo, en lo que haces.
Sí, normalmente yo rechazo cualquier intervención en organismos oficiales o tipo universidad, que es los que donde más me han ofrecido intervenir. Y me remito siempre a bibliotecas populares, ateneos o centros sociales, que es donde discurre, digamos, mi trabajo, digamos, de conferenciante, de pedagogo o, yo qué sé, de todo junto, ¿no?
De ilustrador, incluso, de ilustración de temas. Miguel, veo que en este nuevo volumen, digo nuevo volumen porque desde hace ya pues más de un lustro han ido saliendo diferentes volúmenes recogiendo tus charlas. Este, aunque es, digamos, recoge las charlas que has realizado durante el año 2009-2010 o parte de ellos, tiene un contorno, un mucho más temático, mucho más dirigido hacia el título, ¿no? Hacia esas perspectivas antidesarrollistas.
Pues sí, dijésemos que es, creo que es el quinto o el sexto título que recoge, que es siempre según la misma fórmula, es decir, recoger artículos y conferencias. Claro, en esta manera de presentar la crítica social en forma de charla directa, en forma en una forma que conecta directamente con el público, debate y evoluciona con él, es la fórmula más práctica y es la que más me ha convenido, me ha gustado y es la que practico. Los contenidos, digamos, han ido evolucionando a lo largo de todas las charlas, claro, han ido concretando en una dirección. O sea, son charlas desde la primera hasta la última, son charlas de crítica al capitalismo y a la forma de vida y de organización social que implica. En ese sentido no han cambiado, ese es el elemento estable. Ahora han ido intentando identificar el punto débil. Y el punto débil sería, sería el desarrollismo, es decir, la política, o sea, la creencia en que el decrecimiento económico resuelve cualquier problema social o político.
Porque veo en este volumen que incluso está acompañado por un texto ya clásico, ¿no? De, aunque se habla de que son charlas de los últimos dos años, se abre con este Dónde Estamos, que quizá fue uno de tus textos que te diera a conocer en estas nuevas generaciones.
Sí, era un texto que no fue recogido en forma de libro en su momento porque ya circulaba bastante en forma de folleto. Creo que por lo menos hubo cuatro o cinco ediciones diferentes y además espontáneas que yo no controlaba, o sea que colectivos diversos les gustaba el texto y lo reproducían. pero pasó un tiempo y el texto fue olvidado. Y he juzgado interesante, es un texto que de los primeros que escribí contra el neutralismo supuesto a la tecnología, y he pensado que estaría bien para abrir el libro como capítulo inicial.
De acuerdo. Vamos entonces al contenido de esta crítica, ¿no? Yo creo que si nos pudieras desarrollar un poco qué es esto del desarrollismo, qué es esto del antidesarrollismo. Aquí conocemos la palabra antidesarrollista, que se empieza a utilizar socialmente a través de las luchas en los años 90. Antes, digamos, de los años 90, pues en contra de la extensión de las líneas del tren de alta velocidad y otras. Antes se utilizaba esta otra etiqueta, digamos, o autoetiqueta de anticapitalismo. ¿Qué sería capitalismo o desarrollismo? ¿Qué podría ser anticapitalismo y antidesarrollismo?
Desarrollismo es la política capitalista, sobre todo utilizada a partir de los años 60. La palabra desarrollismo sí que se conoce, es de origen, aunque es una doctrina, la doctrina del crecimiento franquista. Pues esta doctrina ha sido recogida en la mentalidad de las clases dirigentes después, durante la transición llamada democrática, y hasta ahora. O sea, eso es una verdad, el crecimiento es una verdad incontrovertible en la clase dominante. El antidesarrollismo, evidentemente, es anticapitalismo. El antidesarrollismo se ha manifestado cada vez más en las luchas en defensa del territorio. Entonces, luchas contra infraestructuras de tipo hidráulico, energético o de tipo, sobre todo de tipo de circulación, ¿no? Como contra las autopistas y las variantes y etcétera, las rondas y los trenes de alta velocidad. También contra las líneas de alta tensión. Ese tipo de luchas, que ya son unas luchas que para mí las considero centrales, es decir, que han desplazado a las luchas laborales como eje, dijésemos, de la lucha social, pues son las que se podían considerar antidesarrollistas y son las que están, digamos, colocan esta palabra, que en otros lados se usa también la palabra, Francia sobre todo, la palabra antiindustrial, digamos, contrarios a la industrialización del vivir, dijésemos, porque claro, estamos en una economía terciaria, no una economía basada en la industria. En el sentido de industrialización del vivir, pues en Francia se ha llamado luchas antiindustriales. Estas luchas aquí se les suele llamar en defensa del territorio o simplemente antidesarrollistas.
De acuerdo. También en uno de los textos, que todavía no sé si está incluido en este volumen, ya que nos acaba de llegar a nuestras manos, digamos que ha venido casi a la par que tu llegada a Euskal Herria, en uno de tus textos más celebrados últimamente, nosotros los antidesarrollistas, hablas de esa necesidad, ¿no? De colocar ese antidesarrollismo como eje central y casi como un deber de los revolucionarios y revolucionarias de la época.
Sí, no solo en ese, sino en varios artículos que, no todos, pero que casi todos están incluidos en esta recopilación. Bien, vuelvo a insistir, el antidesarrollismo es simplemente la forma moderna de anticapitalismo. Es decir, adopta ese nombre, quizá en honor a las luchas que se han llevado aquí, que ya ellas mismas se llamaron, no esperaron a que yo las bautizara, ellas mismas se llamaron antidesarrollistas.
De acuerdo, y entonces, haciendo esa analogía o ese recuerdo con el anticapitalismo, cuando hubo un movimiento obrero central y un movimiento con una vocación anticapitalista, este movimiento en ese franquismo, en ese segundo franquismo que decíamos que era el que inaugura ese desarrollismo como tal acá, ese anticapitalismo obrerista se vehiculaba alrededor de luchas unitarias, de luchas asamblearias. ¿Cuáles son entonces los ejemplos o las vías o las formas de ese antidesarrollismo?
Bueno, hay una gran diferencia entre la lucha de clases, tal como, digamos, surgió y tal como desapareció también por los 80, bastantes diferencias, porque digamos que en la lucha antidesarrollista, o sea, en el anticapitalismo actual, no funciona el integrarse en las estructuras económicas y subvertirlas desde dentro, ni tampoco en las políticas, sino más bien segregarse de ellas, separarse. Entonces, más bien, la lucha, es parte de un momento de desafección del sistema. El gran problema, de reconstrucción de una clase histórica capaz, de llevar a cabo la destrucción del capitalismo, la instalación de una sociedad libre, dependería esta vez no de la constitución de un proletariado dentro de las fábricas organizado sindicalmente, sino más bien de la segregación de pequeñas unidades o comunidades desde las ciudades hacia el campo o hacia lo que queda de campo.
De acuerdo, y siguiendo entonces este hilo, vemos que en los últimos 2 años, etcétera, está llegando, ¿no?, esta otra corriente que no nos habla de antidesarrollismo, sino que se agarra a la palabra decrecimiento, ¿no? Ese decrecentismo viene fuerte, mucha gente joven y no tan joven está alrededor de intentar impulsar esta idea de decrecimiento, no tanto de desconexión como nos decías, y tú en concreto has sido una de las, de las voces que has hablado de algunos de los aspectos positivos de este decrecentismo, pero también de algunas de sus fallas.
Bien, el decrecimiento es una moda, es un conjunto de recetas, no es un, como diríamos, el antidesarrollismo es simplemente la reflexión que nace después de una lucha. El decrecimiento no obedece a ninguna lucha, es un producto, de la universidad francesa en este caso, o de altas instancias. Y entonces son más bien, parten de recetas, de una recopilación de ideas de otros, a las que se le intenta dar un tono, más o menos coherente y de conjunto, y se las ofrecen a la sociedad, y no se las ofrecen a nadie en particular, se las ofrecen sobre todo aquel que las quiera coger, normalmente a las instituciones que ya están, en el poder, como los partidos, como los hombres de Estado.
Aunque también es cierto, por lo menos en el caso de Bilbao, que hay ciertas fuerzas, sociales o sindicales, etcétera, que se están posicionando alrededor, con un cierto tono sincero, ¿no?, que no solo provienen de esas modas, que me pongo la pegatina de la antiglobalización y ahora del decrecentismo, ¿no?, gente que está apostando por de alguna manera aminorar sus necesidades. Sin embargo, tú en tus textos nos hablas de otra de las características que ha sido del movimiento obrero y del anticapitalismo siempre, que ha sido insistir en el conflicto como palanca de cambio, y hablarnos de que este concepto y esta práctica del conflicto no aparece precisamente en el decrecentismo.
Sí, en absoluto. O sea, el decrecentismo no es una ideología que llega para que un sujeto, colectivo se la apropie. Y por supuesto no es ninguna bandera, de rebelión. Es al contrario, o sea, se intenta, que este tipo de las sugerencias que contienen estas ideologías penetren en las estructuras dominantes de una forma, muy suave, a través de la gente que ya está instalada en ellas. Esto es la estrategia, de los decrecentistas. Dentro de ella hay bastantes variantes. El hecho también pasa es que en el vacío ideológico que dejó el fracaso del obrerismo y el descrédito de todas las ideologías más o menos decimonónicas que habían, a las que arrastró, la desaparición del proletariado industrial y la reestructuración del capitalismo, ha creado un vacío teórico en algunas organizaciones, en todas las organizaciones, ya hay organizaciones que colaboran con el poder, con otras que no lo hacen. Este vacío se intenta rellenar de la manera de una manera cualquiera, de como, tal como se puede. Y, digamos, las pseudo novedades como el decrecimiento sirven bastante, como ha sido antes las movidas antiglobalización y ahora el municipalismo alternativo. Son modas que más o menos sirven para paliar esta falta de reflexión teórica de los oprimidos, o que sirven para modificar las ideologías, digamos, dominantes. Podemos, por ejemplo, la idea del desarrollismo sostenible es perfectamente una de esas ideologías que nos vende la clase dominante, y parten todas del mismo origen. Ese vacío es el que, digamos, la reflexión o la crítica antidesarrollista intenta suprimir, y en ese sentido por ejemplo, el contenido de mi libro es ese.
De acuerdo, vamos a ir terminando. Recordamos que hablamos con Miguel Amorós, y en las charlas que ha realizado, por lo menos en Vizcaya, insistes en otro de los preceptos, digamos, tradicionales valga la redundancia, de la tradición emancipatoria, ¿no? Que es ese apoliticismo en el sentido de antipoliticismo, y creo que en tus intervenciones has redundado bastante en ese espejismo que puede ser ese municipalismo alternativo.
Dijésemos que la lucha por una sociedad libre acarreada tiene una perspectiva doble, digamos, una perspectiva antieconómica y otra perspectiva antipolítica. Es decir, aspira a abolir el sistema, el capitalismo, y aspira a abolir el Estado. Este es el elemento libertario que acompaña a todas corrientes revolucionarias. Y yo ese aspecto, el aspecto antipolítico, lo reivindico, porque lo que se trata es de reconstruir, digamos, instituciones contra instituciones de soberanía popular fuera del aparato del poder. Y en ese sentido ha de manifestarse como muy crítico a las estructuras políticas dominantes.
De acuerdo, pues lo tenemos que dejar. Como siempre, el tiempo se escapa aquí entre las ondas. Y bueno, pues recordaros un poco a las y los oyentes que los textos de Miguel Amorós son accesibles no solo en este formato de libro, sino en folletos, y que seguramente si andáis por esos espacios alternativos o espacios en resistencia, os podréis encontrar de nuevo con Miguel Amorós. Miguel, eskerrik asko.
Salud.
Con una sola cosa que me digas tú, ya tienes mi sonrisa. Con una sola cosa que me digas tú, a dónde estés yo iré. Y es que con una sola cosa que me digas tú, yo siento tu calor. Oy, 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 oy. Con una sola cosa que me digas tú, todo irá mejor. Los ojos, pero sé que estás a mi lado, y tu voz que me dice que tal, y yo estoy encantado. Como una música suena, esa que nunca quiero dejar de escuchar. Tumbado sobre la arena, oigo tus olas que vienen de algún lugar donde no existe la pena, y todo se perdona si empieza a sonar el canto de una sirena que tiene magia en su voz al hablar. Y es que con una sola cosa que me digas tú, ya tienes mi sonrisa.
Con una sonrisa, con las gentes de Zulu 930, que falta hace sonreír. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Foguitos con una sola cosa. 7:30, Plaza de Arriaga, manifestación contra las centrales nucleares. Agur, a sonreír.
Sola cosa que me digas.
vida te lleva. Yo quiero que me lleve donde vayas a estar, encontraré una manera. Aunque me lleve algún tiempo llegar, sabiendo que tú me esperas. Yo voy volando, no quiero hacerte esperar, ni una palabra cualquiera. Que con tu voz me vendrá a despertar, y es que con una sola cosa que me digas tú, ya tienes mi sonrisa.